Efesios capítulo 4, nos dice la Escritura: Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice: subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Comenzamos nuestra serie el día 8 de octubre de 2023 para tratar la doctrina de la Iglesia según Dios la ha dejado establecida en su palabra, y hoy concluimos la serie. Esta enseñanza que hemos impartido no está de moda, no es nada popular en nuestros días. La gente huye y le salen sarpullidos en la piel cuando escucha hablar de doctrina. A lo que se añade que además entiende que la Iglesia es un lugar donde no estás sujeto a ninguna norma, que todo se te perdona sin pedir perdón ni arrepentirte, y que lo importante es tener buenas intenciones, aunque todo se haga al revés de como Dios establece en su palabra. Por eso hemos destacado que el conocimiento es vital en cualquier área de nuestra vida. Con esta exposición de hoy serán 52 sermones los que hemos impartido para traer luz sobre un tema vital para nuestro crecimiento y para los propósitos redentores de Dios, quien nos ha dejado por escrito que esta es su casa. Esta es su casa, no la nuestra. Es su casa, no la nuestra. Y que, por tanto, Él es el único que tiene la autoridad para determinar qué se puede y qué no se puede hacer en la Iglesia, así como enfatizar el propósito que tiene encomendado la Iglesia, que nosotros, sino ser columna y baluarte de la verdad. Y esto tiene severas implicaciones. En este último sermón resumiremos las enseñanzas que hemos impartido durante el último año y vamos a establecer 7 puntos. En primer lugar, vamos a ver lo que es la Iglesia. En segundo lugar, la naturaleza de la Iglesia. En tercer lugar, la membresía. En cuarto lugar, la comunión fraternal. En quinto lugar, las responsabilidades de los miembros. En sexto lugar, los sacrificios espirituales. Y en séptimo lugar, los oficios en la Iglesia. Así que vamos a ver, en primer lugar, lo que es la Iglesia. Tenemos algunos de nuestros antepasados en la fe que enseñaron esta doctrina con precisión, tanto en el libro del Deuteronomio, en la lectura adicional que hemos hecho, como en esta carta del apóstol Pablo a los Efesios, se nos insta a considerar este asunto. Lutero decía que la Iglesia es la congregación de los santos donde el Evangelio es correctamente enseñado y donde las ordenanzas instituidas por el Señor son correctamente administradas. Esto se realiza en el contexto de la Iglesia reunida en el Día del Señor, no en el de una ONG que de paso asume el papel de Iglesia, La ONG se debe dedicar a lo suyo y la Iglesia a lo suyo, pero son dos cosas completamente independientes. De forma similar, Calvino afirmaba que en la Iglesia la palabra de Dios debe ser sanamente enseñada y escuchada, y el bautismo y la cena del Señor deben ser administrados de acuerdo a las instrucciones de Cristo, no según la moda de la época, sino según lo que Cristo establece en su palabra. Arthur Pink decía: el pueblo de Dios no tiene ningún derecho a organizar una iglesia sobre fundamentos que no sean los que gobernaron las iglesias en el tiempo del Nuevo Testamento. Una institución cuyas enseñanzas o gobierno sean contrarios al Nuevo Testamento, sin duda, no es una iglesia. Por tanto, si Dios ha considerado de suficiente importancia colocar entre las páginas de inspiración lo que es una iglesia, entonces debe ser importante para cada creyente estudiar lo que está escrito y someternos a su autoridad y conformarnos a su conducta. Todo esto implica que las organizaciones humanas, por ejemplo, las que envían misioneros, como son las misiones, o las organizaciones estudiantiles, o las ONGs que procuran atender a los necesitados, por mucho que se digan ser cristianas, que por supuesto pueden serlo, no pueden ser denominadas iglesias, ni pueden realizar las responsabilidades que Dios le ha dado exclusivamente a la iglesia, como son, entre otras cosas, la de enseñar, disciplinar e impartir las ordenanzas. Esto es para la iglesia, no para una ONG, no para las organizaciones estudiantiles, es para la iglesia. Es en la iglesia donde se proclama cada día del Señor el Evangelio a través de la predicación de su palabra, con los oficiales debidamente designados para este propósito, y en ese contexto los nuevos cristianos son bautizados como signo externo de su conversión interna. Aquí venimos para conocer más a Dios, conocer más el mundo que nos envuelve con sus engaños, y que podamos presentar batalla ante todo lo que Satanás lleva a cabo por medio de este mundo. Aquí es donde celebramos la Santa Cena, que simbólicamente representa la muerte de nuestro Señor, quien se entregó y derramó su sangre para perdonar nuestros pecados. Esto es la Iglesia. En segundo lugar, vamos a ver la naturaleza pública de la Iglesia, porque es un aspecto vital en la historia de la redención. Es uno de los medios más importantes de gracia que Dios nos ha dejado. A través de la historia de la redención, Dios ha estado actuando para salvar a un pueblo, pero no a personas aisladas de un contexto, sino para unirlas. Es cierto que debemos mantener una relación personal con Dios, pero ese mismo Dios, ha enviado a nuestro Señor Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, a morir por su Iglesia. Esto quiere decir que si somos creyentes, tenemos el deber de formar parte de la Iglesia, que es el pueblo de Dios, y debemos integrarnos. Las enseñanzas de los apóstoles nos dejan bien claro que la vida de los creyentes debe situarse en el contexto de la iglesia local, porque es un medio de gracia vital. Evidentemente entendemos que tenemos cerca una iglesia local en la que podemos reunirnos, pero puede darse el caso de que no tengamos ninguna iglesia cerca de donde nosotros vivamos, o quizá haya un lugar donde el rótulo indica iglesia, pero lo que quiere decir es sinagoga de Satanás. Entonces mejor ni aparecemos por allí. No vamos a perder el tiempo y encima adorar a Satanás creyendo o engañándonos pensando que estamos adorando a Dios. Pero si no lo hacemos según su palabra, entonces estamos adorando a Satanás. Las enseñanzas que los apóstoles usan acerca de la iglesia nos muestran la importancia de que cada creyente sea una parte activa de la iglesia, porque cada uno de nosotros debe ocupar el lugar que le corresponde y ser responsable en desarrollar sus dones y contribuir al crecimiento de la iglesia, contribuir a la extensión del reino de Cristo, contribuir para mantener la paz y la unidad en todo lo que esté al alcance de su mano, y en eso todos estamos involucrados. No es el pastor el que se tiene que ocupar de todos y para todos, sino todos nos tenemos que ocupar de todos y por todos. Por esta razón la Escritura nos dice que la Iglesia es comparable en primer lugar a una familia. Somos miembros de una gran familia. Efesios 4:6, que es el texto que leíamos, nos dice un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pasamos a ser miembros de una familia. Somos también un cuerpo. Dice Pablo en 1 Corintios 12:18, mas ahora Dios ha ordenado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como él quiso. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. Así que esto también nos indica la idea de que estamos en una unidad indisoluble. En tercer lugar, también se nos dice que somos un templo. Efesios 2:20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Así que aquí también se nos da otro ejemplo. Pero en todas estas metáforas existe una idea común de unidad. Formamos un cuerpo, una estructura. De hecho, la palabra iglesia implica la idea de aquellos que son llamados de entre la multitud y atraídos a otro contexto, reunidos y convocados por Dios. Esto es lo que somos nosotros. Hemos sido llamados por Dios a la salvación, hemos sido convocados para reunirnos en torno a la persona de Cristo, nos tenemos que organizar de acuerdo al propósito que establece la Escritura y llevar a cabo la labor que Dios ha encomendado a la Iglesia. Esto es la Iglesia. Esto requiere unidad, requiere ser leal al espíritu de la Escritura, requiere decir no a muchas cosas, requiere prestar atención a mis hermanos, requiere ajustar mi mente a la mente de Cristo, es decir, son muchos sacrificios los que cada creyente debe asumir si quiere formar parte de una iglesia. Este matiz es importante y no debemos perderlo de vista para cumplir el propósito que tenemos. Pero si no hay unidad, pues entonces no podemos llevar a cabo todo lo que Dios ha establecido. No podremos cumplir con nuestra misión. Pero si la Iglesia está fuertemente unida entre sí, si las diferencias personales se someten al espíritu de la Escritura, y si hay una determinación para que Satanás nos saque ventaja, entonces podremos cumplir con nuestro deber en este mundo. Pero solo entonces. Nuestro enemigo estará fuera y no dentro. De manera que tenemos que ocuparnos en esto, en combatir al enemigo fuera, y no permitir que haga sus nidos de maldad en el contexto de la Iglesia. Es en la Iglesia donde entramos también en una relación de familia, de cuerpo, de edificio, y todo se fundamenta en la verdad que proclama la Escritura. Así que las disputas personales, los grandes aspectos que tienen que ver con la soberbia, el egoísmo y el orgullo, no pueden tener cabida entre nosotros. No se puede inquietar a la Iglesia de esta manera, sino que hay que aceptar y aplicar con un corazón humilde la enseñanza y unirme a la Iglesia para servir a Dios. Esto es lo que dice Isaías 66:2. Miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Pero cuando la gente no tiembla ante la palabra de Dios, entonces la soberbia les corona y se llevan a cabo multitud de destrozos en el contexto de la Iglesia. Esto es inadmisible. Y en la medida en la que el pastor pueda, va a cortar de raíz cualquier asunto que tenga que ver con esto. En el pasado muchos se fueron. Esperamos que nadie más se tenga que ir. Pero la soberbia se quita de un plumazo de en medio, porque destruye la unidad y la paz de lo que es una verdadera Iglesia. En tercer lugar, encontramos la membresía. La Escritura nos enseña que nos debemos integrar en una iglesia, que no podemos ir picoteando allí y allá sin una clara visión de lo que es la iglesia local. Voy a visitar esta iglesia. Hombre, si llegas a un país nuevo que no conoces absolutamente nada y vienes del limbo, entonces sí, debes empezar a visitar iglesias hasta que encuentres alguna que se adapte a lo que tú estás buscando. Pero si ya sabes lo que crees, no puedes estar hoy visito esta, mañana la otra, y no eres miembro de ninguna, porque estás revoloteando aquí y allá sin pertenecer a ninguna iglesia. Esto es contrario al principio bíblico. Si encuentras una iglesia que está de acuerdo a lo que tú consideras que tiene que ser, intégrate y nada más. Por otra parte, todos nos necesitamos a todos. Y para ello, precisamente, la iglesia tiene que saber con cuántas fuerzas contamos para cumplir con nuestra misión. No podemos abarcar lo mismo si somos 5 que si somos 500. No abarcamos lo mismo. No podemos llegar hasta donde debemos llegar si no sabemos con qué fuerzas contamos. Ser miembro de una iglesia local es vital para nuestro crecimiento y para nuestra salud espiritual. Y también es vital para la extensión del reino de Cristo, que es una de nuestras misiones. Así que Pablo en Efesios 4 nos dice, versículo 15, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. La verdad en amor, pero no en amor solo, porque tenemos que amar en la verdad. Y esto tiene implicaciones también bastante serias. Amamos en la verdad, no amamos simplemente, amamos en la verdad. Es decir, sujetos a la doctrina de la Escritura y sujetos a la ley moral que Dios establece en la Escritura. Así que, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Cuando todos estamos unidos, todos sabemos cuál es nuestro papel en la iglesia. Si alguien desconoce cuál es su papel y no tiene ni la más remota idea, que se ponga a orar, porque a lo mejor ha sido llamado por Dios para orar por su iglesia, porque hay muchos temas por los que orar, muchísimos, la extensión del Evangelio, la extensión del Reino de Cristo, la edificación de la iglesia, por todos los hermanos que están pasando por dificultades, por todos los hermanos que están enfermos, por nuestras iglesias hermanas, por mi familia. Hay muchas cosas por las que orar, así que nadie puede decir, yo no tengo ni idea de qué es lo que puedo hacer por la iglesia. Pues ora, ora, 3 veces al día, como Daniel, ora. Como dice Pablo en el texto que acabamos de leer, Dios ha dado dones a los hombres y él mismo también ha dado dones a su iglesia. A todos nos ha dado dones, a todos. Por lo que cada uno de nosotros debe trabajar para identificar cómo puede poner en práctica su don. No solamente en el contexto de la iglesia, sino en tu familia. ¿Eres padre o madre? Pues no tienes trabajo ni nada que hacer. En la iglesia se te instruye para cómo guiar el corazón de tus hijos. Pero luego está la práctica. ¿Cómo lo vas a guiar en tu casa, en tu hogar? ¿Qué límites les vas a poner? ¿Cómo los vas a disciplinar? ¿Qué es lo que vas a hacer para educarles en el temor del Señor? Todo esto está relacionado con la iglesia, porque esos niños serán mayores y no queremos tener rebeldes en la iglesia. Pero si tú de pequeño no lo has educado, ten la absoluta seguridad que tendremos rebeldes en la iglesia. O que cuando ellos puedan, dirán, no aparezco más por la iglesia. Pues entonces tienes que trabajar con muchos años de antelación para que eso no ocurra. En cuarto lugar, llegamos a la comunión fraternal. La Escritura nos insta a tener una buena comunión con nuestros hermanos en Cristo. ¿Y qué es comunión? Esta palabra está presente en varios lugares del Nuevo Testamento y es un término clave, porque expresa una idea de participación conjunta, una unión entre personas que comparten algo en común y que se agrupan para emprender una labor en conjunto, cada cual aportando su parte con este objetivo. Los autores del Nuevo Testamento utilizan esta palabra para describir la relación de los creyentes con el Señor. Dice Pablo en 1 Corintios 1:9, fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Común, unión. Dios nos ha llamado a la comunión con Cristo. Pero no se queda aquí el tema. 1 Juan 1:3. Lo que hemos visto y oído, y Juan, como apóstol de Cristo, lo había visto y oído, había estado con el Señor, lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Así que somos llamados a tener comunión entre nosotros, porque también tenemos comunión con Dios. Es la obra de Cristo la que nos reconcilia con Dios y nos hace aceptos delante de Él, asegurándonos que tengamos comunión con el Padre. Así que la comunión entre nosotros es vital. En tanto en cuanto estamos en perfecta comunión con nuestro Padre, esto será el fundamento de nuestra comunión los unos con los otros. Ahora, nadie puede provocar en la Iglesia un escándalo monumental, o un problema monumental, mejor dicho, y decir que está en completa armonía con el Padre. O sea, nos está tomando el pelo y se está engañando. Porque es imposible que tú estés en perfecta comunión con Dios y crees un problema brutal en la Iglesia. La Iglesia no es un club social, no es una asociación de vecinos, es la Iglesia. Es la comunión con Cristo la que hace posible que tengamos comunión unos con otros, a nivel de hermanos. Nuestro vínculo común es la sangre de Cristo. Sin esto, ninguno podría ser aceptado en la familia de Dios, ninguno. Hemos sido llamados por el Evangelio para conocer a Cristo, que nos ha dado el don de la fe y del arrepentimiento. Y es entonces cuando nos apropiamos de su sacrificio y cuando entendemos que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y esto tiene implicaciones. Como también estoy viviendo, por otra parte, en un mundo caído, tengo que tener mucho cuidado en mis relaciones personales con otros hermanos de la Iglesia. Tengo que tener mucho cuidado. Dice Efesios 4:26, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Entonces, ¿podemos tener alguna diferencia que nos lleve a conflicto con alguien que forma parte de la Iglesia? No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Pues aquí tenemos un mandato. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Lo tenemos que resolver. Los conflictos se deben resolver cuanto antes. Porque si no ocurre así, entonces nos vamos a Hebreos 12:15 y nos dice qué es lo que va a ocurrir. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Cuando el pecado no se corrige en el momento que se tiene que corregir, pues entonces la tal persona empieza a contarle a otra persona lo mala que es la primera persona. Y la otra persona se lo cuenta a la otra, y la otra a la otra, y tenemos aquí un problemón en la Iglesia por algo que a lo mejor era un asunto trivial. Pero como no se ha corregido, tenemos un problema gravísimo. Pues esto no se puede permitir. Esto pone sobre cada uno de nosotros una gran carga de responsabilidad para no atentar contra la unidad y la paz en la Iglesia. Y para someter nuestras diferencias con un espíritu de comprensión, o bien tratando con el hermano aquellas cosas que no están en su lugar, porque quizá el hermano necesite una exhortación. Pero el pecado se tiene que tratar para que la unidad y la paz no se vea afectada. En todo caso, si dejamos que este tipo de situaciones se impongan, y esto ocurre a lo largo y ancho de muchas iglesias que se dividen, ¿cuál es el testimonio que damos al mundo de que estamos sometidos al temor del Señor? ¿Cuál es el testimonio? ¿A quién vamos a ir a predicarle ante divisiones de iglesias? ¿Qué le vamos a predicar? Si donde se debe aplicar principalmente la doctrina es en la Iglesia y no se ha aplicado, sino que se ha dividido. Pero esto es un insulto al Evangelio. ¿Cómo es posible que aquellos que se llaman creyentes originen un problema extraordinario en su Iglesia con el único objetivo de defender su orgullo? Así que esto no se puede admitir. En quinto lugar, las responsabilidades de los miembros. La Iglesia es un cuerpo organizado, pero a la vez está vivo. Es una organización, pero es un organismo, lo cual implica una serie de responsabilidades de los miembros. Aunque pueda haber distintas funciones, la responsabilidad de cada cual debe ser mantenida con firmeza, sobre todo teniendo en cuenta que hay una gran asimilación de muchos respecto al concepto católico romano. ¿Y qué nos dice el concepto católico romano? Pues que todo lo que implica la Iglesia, su estructura, su organización, su alcance, sus subvenciones, esto es del ayuntamiento. Así que, chicos, no hay que hacer absolutamente nada. ¡Nada! Yo voy cuando me apetece, asisto cuando me apetece, que la Iglesia la pague el gobierno, que bastante nos roba, y no tengo nada más que decir. Pues esto es el concepto católico romano. que desde luego está en las antípodas de lo que enseña la Escritura, para variar, como siempre. Tú formas parte de la Iglesia como tu mano forma parte de tu cuerpo, y no lo puedes separar. No puedes separar a tu brazo de tu cuerpo, a no ser que quieras quedarte manco por antojo. Es el Espíritu Santo quien ha puesto los miembros en la Iglesia como Él quiso. Todo lo que implica la Iglesia como organización y como organismo, con todas sus responsabilidades, se mantiene con el esfuerzo y sacrificio. Esto en muchos cristianos todavía no lo entienden, pero esto requiere sacrificio. Requiere sacrificio. Se mantiene con el esfuerzo y sacrificio de todos y cada uno de los que estamos aquí. No va a venir ni vamos a aceptar ninguna incursión del gobierno civil, porque en cuanto el gobierno civil nos dé subvenciones, estamos sujetos a las subvenciones y al dictado que el gobierno civil quiera hacer de una institución como es la Iglesia, en la que no se tiene que meter absolutamente para nada. Pero si el gobierno civil nos da mucho dinero, ¿quién va a decir el año que viene que vamos a pasar sin todo ese dinero y vamos a seguir siendo libres para predicar lo que el Evangelio y la Palabra de Dios nos demanda? No podremos, porque estamos sujetos y esclavizados al dinero que nos da el Estado. Así que el Estado se puede quedar con su dinero, entrometerse en sus asuntos, que tiene bastante en lo que pensar, y dejar a la Iglesia que siga cumpliendo con su labor, que es bastante ardua y que tiene repercusiones eternas. Pero son dos esferas distintas que no se pueden mezclar entre sí. El gobierno que se ocupe de lo suyo y nosotros nos ocuparemos de lo nuestro. Así que no vamos a aceptar dinero del gobierno. Tampoco vamos a aceptar absolutamente nada, como hacen la mayoría de las iglesias evangelicoides, en decir, nosotros somos una ONG también porque repartimos alimentos. Si lo pedimos a Cruz Roja o a los bancos de alimentos, lo traemos aquí y lo repartimos. ¡Qué buena acción social hacemos! Pero no se han gastado ni un euro de su bolsillo. Lo piden todo. Hombre, así yo también puedo repartir los millones de la lotería que hoy se celebra y todo el mundo me estaría agradecido. Pero esto no es lo que enseña la Escritura. Si la Iglesia tiene que hacer algo, tiene que salir del bolsillo de sus miembros. No pedírselo a terceros y luego yo lo reparto. Esto es un engaño colosal. Pues en este engaño están todos. La Escritura enseña que hay ciertas responsabilidades definidas de los miembros, como son la asistencia fiel a todos los cultos, a menos que una causa justificada lo impida. Dice Hebreos 10:25, no dejando de congregaros, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Así que este es un mandato para el pueblo de Dios. Un verdadero creyente no se debe dejar de congregar, porque es un mandato explícito de la Escritura. ¿Por qué no se debe dejar de congregar con las cosas que podemos hacer el domingo, de entretenimiento? Pues la falta de asistencia es un pecado grave. La falta de asistencia es un pecado grave, en primer lugar, porque en el culto de adoración Dios manifiesta su presencia de una forma especial. En el culto de adoración, ahora, ahora. Éxodo 20:24, en todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Así que hoy Dios ha establecido este día en el cuarto mandamiento para que su pueblo se congregue. Somos convocados por Cristo para rendirle el tributo de adoración y alabanza al único Dios verdadero. Así que hoy es el día preciso para esto. En segundo lugar, el culto de adoración es importante porque es la manifestación visible de la Iglesia como pueblo de Dios. Es un testimonio. Todos los demás se van a comprar al centro comercial, o se van los que están cerca del mar, se van a la playa, u otros se van a la montaña, pero nosotros no, estamos aquí congregados, lo cual es un testimonio para aquellos que nos rodean de que estamos cumpliendo con todo aquello que Dios demanda. En tercer lugar, es en el culto de adoración donde se promueve y se fortalece la unidad de la Iglesia, todos juntos, unánimes, cantando al Señor, todos juntos, unánimes, escuchando su palabra. En cuarto lugar, el culto es el lugar donde se cumple la razón más importante por el que fue instituido el Día del Señor. Cuarto mandamiento. La cristiandad, desde luego, el cuarto mandamiento, como el resto de mandamientos, les importa un comino. Pero si Dios ha establecido los 10 mandamientos, quizá debamos escucharlos con atención y someternos a lo que nos están enseñando. Y en último lugar, es un medio de gracia indispensable para nuestro crecimiento. Ya sabemos que muchos algunos de los que nos escriben en las redes, yo quiero tener un curso de tal, yo quiero tener un curso de cual. Hombre, pero ven a la iglesia o conéctate a las enseñanzas que se imparten el Día del Señor, porque hoy es cuando se imparte la enseñanza. No es el lunes, el martes, el miércoles, y no es a tu antojo. Sigue la secuencia de las enseñanzas que se dan en la iglesia en el Día del Señor y verás cómo eres formado en la fe. Pero no busques aparte otros alicientes, porque lo que estás diciendo es que el Día del Señor me interesa un comino. Lo que aquí se imparte no me interesa en absoluto. No me sirve de nada lo que aquí se está enseñando. Pero esto es absurdo. Si hoy es cuando se está impartiendo realmente la doctrina, hoy es cuando recibimos la palabra de Dios que usa el Espíritu para crecer, hacernos crecer en la fe. Por otra parte, dentro de nuestras responsabilidades, nosotros como Iglesia tenemos derecho a estar informados de los cambios que puedan ocurrir en la vida de los creyentes que asisten con regularidad a la Iglesia. Si no estás a gusto en la Iglesia, no es problema. Vete en paz. Pero los que quieren pertenecer a la Iglesia de Cristo se unen con un solo corazón y una misma mente para cumplir con el deber que Cristo nos ha impuesto. Juntos, unánimes. En tercer lugar, la Iglesia tiene derecho a esperar de sus miembros un esfuerzo para cultivar una relación de confianza entre todos nosotros. El propósito es que la comunión pueda fluir. No estoy diciendo que tengamos que ser amigos, sino simplemente que haya familiaridad en el trato y que todos nos podamos saludar y estar con un mismo sentir para honrar a Dios, alabar a Dios, escuchar la palabra de Dios y tener un mismo corazón dispuesto para todo lo que recibimos. Esto ocurre también en nuestros trabajos. Si estáis en cualquier empresa grande, veréis que no somos amigos de todos, pero sí que todos nos unimos para cumplir los objetivos de la empresa y que cuando llegue el final de mes, cobremos la nómina. No importa que seas amigo, no. Importa que los objetivos son comunes y todos trabajamos con ese objetivo. Pues en la iglesia es igual. No tenemos que ser amigos de todos. Porque hay diferencias culturales o diferencias de países o mil diferencias más. Pero sí que nos unimos para adorar a Dios. Este es el espíritu que cuenta. En cuarto lugar, la iglesia tiene derecho a esperar fidelidad hacia su pastor. Recordad que la Escritura no demanda que los pastores tengan que ser perfectos como requisitos para honrarles, sino que tenemos que analizar si cumplen su responsabilidad de la misma manera que se espera de ti. No le pidas al pastor más de lo que tú estarías dispuesto a pedirte. No seas más exigente con el pastor de las exigencias que tengas para ti mismo. No vengas a analizar cualquier cosa del pastor para ver dónde le puede estar más fuerte para hundirlo. Hay que respetarlo por la autoridad que Dios le ha dado en medio de la iglesia. El pastor será fiel a tu alma y espera que esa fidelidad sea recíproca, sin que olvides en el contexto de la iglesia la función que cada uno ocupa. Por eso dice el escritor a los Hebreos en el capítulo 13, versículo 17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose. Madre mía, ¿os acordáis de Moisés? ¿Qué decía Moisés del pueblo de Israel? Pues que estaba harto. ¿Y qué puede decir algún pastor que tiene a sus ovejas unidas con una misma mente y un mismo corazón? Pues que vamos a por todas. Entonces que lo hagan no quejándose, porque esto no os es provechoso, a vosotros no os es provechoso. En sexto lugar, los sacrificios espirituales. En el libro de Levítico se expone con precisión todas aquellas cosas que los sacerdotes debían tener en cuenta para cumplir con su función. Pero esto no había sido dejado al criterio ni a la imaginación de ellos, sino que estaba definido por la Escritura. Aunque el tipo de ofrendas cambian, el principio de ofrendar es el mismo. Los creyentes somos definidos como sacerdotes del nuevo pacto. Por tanto, estas cosas no son dejadas a nuestra libertad ni para que las hagamos si nos apetece, sino que Dios ha determinado qué tipo de ofrendas espirituales debemos traer en el día del Señor. Y hay al menos cinco que debemos tener en cuenta. La primera, un corazón gozoso, porque venimos a alabar al Señor. pero esto forma parte de mi sacrificio con el que tengo que trabajar previamente para que cuando llegue aquí esté deseando poder alabar al Señor. A los que les gusta el fútbol, cuando juega su equipo, el Real Madrid, en alguna Champions, es que una semana antes ya están ebulliendo. Y cuando llega el espectáculo, bueno, no les puedes ni hablar porque puedes quedarte sin palabras. Pero lo mismo se espera del día del Señor. Es que voy a alabar al Señor, el Dios creador, el Dios redentor. A Él vengo a alabar. En segundo lugar, debemos orar antes del culto para que la palabra predicada tenga fruto. Debemos orar por nuestros hijos. Mi hijo se duerme en el culto, pues dale un capón y que atienda. Es muy pequeñito, bueno, pues le podemos perdonar. Pero más de 5 años ya son inteligentes. Bueno, son inteligentes siempre. Pero hay que... atiende, porque luego te voy a preguntar en casa. Debemos orar por nuestros hijos. Debemos orar por nuestra esposa o esposo. Debemos orar por los hermanos. Debemos orar por el pastor, para que el Señor nos alimente con su palabra. En tercer lugar, debemos traer un corazón dispuesto al arrepentimiento. Porque si alguna de las enseñanzas que se están impartiendo me toca directamente el corazón y la conciencia, esto requiere que me arrepienta de que voy por un camino que no es el correcto. Y entonces tengo que tener la disposición a arrepentirme. En cuarto lugar, debemos traer el diezmo de un corazón agradecido. El diezmo. Bueno, ya sabéis que en la mayoría de las iglesias o la mayoría de los creyentes dicen que hay que ofrendar de acuerdo a lo que diga tu corazón. Entonces, si es de acuerdo a lo que dice mi corazón, no es un sacrificio. Porque a mí hoy me sobra más o menos 30 céntimos. Es lo que me dice el corazón. Bueno, el otro día recogimos en la ofrenda 5 pesetas, que hace ya 20 años que han desaparecido. Queridos hermanos, si alguien lo ha puesto, que sepa que esto es una ofensa. O sea, poner 5 pesetas no es lo que me sobra, es como no tengo dónde tirarlo al basurero. De hecho, la vamos a guardar porque esto dentro de 500 años valdrá una fortuna, pero hoy no. Pero el diezmo es un sacrificio. Si a alguien no le supone un sacrificio, entonces es que no está diezmando. A mí me supone un sacrificio. Y a aquellos que diezman le supone un gran sacrificio. Es que es de esto de lo que estamos hablando, de que el diezmo es un sacrificio. Y en quinto lugar, debemos ser un corazón enseñable y sumiso. Un corazón enseñable. ¿Qué es lo que Dios me va a decir hoy a través de su palabra? Tengo que orar para que mi corazón esté dispuesto a recibirla. Porque hay mil cosas que ocurren para que me despiste. Me entra sueño. De hecho, estamos pensando en poner un gabinete para dormir. Porque cuando uno predica, madre mía, qué sueño. Pues le vamos a quitar el trabajo a los profesionales del ramo. Pero tengo que traer un corazón dispuesto para aprender, que pueda estar atento a las enseñanzas y a todo lo que esto supone para mi vida. Cuando nos reunimos en el Día del Señor todos juntos, es cuando entramos en el lugar donde el Espíritu de Dios habita, en medio de la congregación. Dios ha prometido que Él está entre nosotros por su Espíritu. Pues esto lo tenemos que valorar, porque es una gran bendición que el Señor nos otorga de que cuando nos reunimos en su día, Él cumple su promesa. Y en séptimo lugar, los oficiales. Hemos visto con precisión que hay dos únicos oficios en la iglesia, los ancianos o pastores y los diáconos. No hay más. No existe ningún oficio más. Ni hay copastores, ni pastor de jóvenes, ni pastor de adultos, ni no hay ningún nada más. O es pastor o es diácono, pero no hay nada más. Mientras que el pastor actúa desde una posición de gobierno en los asuntos espirituales de la iglesia, para la guía, para la dirección, para el alimento y para la enseñanza, los diáconos son las manos de la iglesia, desde donde se atienden las necesidades materiales de los miembros y todas las actividades que la iglesia pudiera precisar. Pero no forman parte del gobierno de la iglesia. El gobierno es el pastor, nadie más. Esto es lo que enseña la escritura. Las mujeres, como vivimos en una época feminista, por no llamarle de otra manera, tienen otras responsabilidades muy importantes dentro de la iglesia, pero en ningún caso pueden optar para ninguno de estos dos oficios por mandato del dueño de la iglesia. ¿Y a qué conclusión nos lleva todo esto? La iglesia es la casa de Dios, la casa de Dios, el lugar que Dios ha escogido para recibir la adoración, para guiar y hablar a su pueblo, para proclamar su salvación hasta el último de la tierra. El orden, el gobierno, la estabilidad espiritual de cada uno de nosotros, la estabilidad en nuestra familia, el progreso del Evangelio y la luz que Dios ha dado a la Iglesia están participadas de la obra que Dios ha hecho en tu corazón. Porque todos formamos parte de un mismo cuerpo. Y para estar de una manera estable en la Iglesia y en nuestra familia, necesitamos que todo esto se desarrolle de forma natural, tal y como Dios lo establece. Dios es honrado y su pueblo bendecido cuando cada cosa está en su sitio. Cuando en tu vida contribuyes para el bien de la Iglesia, de todo lo que la Iglesia te da, que es enseñanza, cómo lo aplicas en tu familia, cómo lo aplicas en tu trabajo, cómo lo aplicas entre tus amigos. Estas son las implicaciones que tiene el que recibamos sana doctrina. Para que la Iglesia esté unida, para que haya paz, un mismo sentir, unidad, se necesita que cada uno de los que integramos la Iglesia nos sometamos en obediencia a Dios y a lo que Él nos enseña en su palabra, y a las autoridades que Dios ha puesto en medio de su Iglesia. Así podremos acabar como menciona Hechos 2:42. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sigue diciendo, y Dios añadía cada día a su Iglesia los que habían de ser salvos. Nuestro objetivo cumplido. Pues en esto tenemos que centrarnos. Vamos a terminar en oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por darnos tu palabra y por habernos hecho estudiar en todo este año lo que implica la doctrina de la Iglesia con todo su alcance, con lo que tiene que ver con nosotros a nivel personal, con lo que supone a nivel de la congregación en la que estamos unidos, lo que esto supone también para la extensión de tu reino y también para la estabilidad de tu casa y de cada una de nuestras familias. Así que te rogamos que nos sigas dando de tu espíritu, que nos sigas alimentando por tu palabra y que nos guíes para cumplir con aquello que se espera de los que han conocido la verdad. En Cristo Jesús, nuestro Señor, te lo suplicamos. Amén.